Para nosotros es un gusto saludarlos nuevamente y decirles que este es nuestro último episodio de esta temporada. Chacho, ya terminamos.
Sí, todo llega a su fin.
Todo llega a su fin, hasta los podcasts o los programas. Pero bueno, esperamos tener más temas interesantes en una nueva temporada. Y hoy terminamos con nuestro episodio de preguntas y respuestas. Preguntas que hemos recibido de ustedes, quienes nos escuchan o nos observan a través de YouTube. Y gracias por enviarlas y esperamos que la tuya esté aquí. Hemos hecho una selección de las que entendemos que son más relevantes a esta serie que hemos tratado de mis finanzas y la iglesia.
Así es.
Chacho, y la primera pregunta es... en torno a la iglesia y el manejo, ¿verdad?, de financiero de ella. ¿Cuáles serían los gastos principales que la escritura habla que debe tener la iglesia? La escritura, no sé si...
Sí, la palabra. O sea, la iglesia, como toda organización, tiene una razón de ser y tiene una misión que persigue. Yo creo que la declaración de misión de la iglesia está en Mateo 28, 19, cuando Cristo dice que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos, lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, nuestra función, nuestra misión es ir por el mundo y hacer discípulos. Entonces, esa encomienda implica una serie de tareas y esas tareas implican una serie de costos, por así decirlo.
Claro.
Para ser discípulos, yo necesito, bueno, primero necesito ir. Ahí está que la iglesia debe contribuir con la expansión del reino de Dios en las naciones o en su propia nación, en las comunidades. O sea, debe haber un esfuerzo de instalar una congregación o una iglesia. De hecho, la forma de hacer discípulos es plantando iglesias. Yo puedo mandar un misionero a un lugar y testificar de Cristo, pero si eventualmente hay algún fruto, eventualmente tiene que haber una iglesia plantada que le alimente y que le convierta en un discípulo. Porque cuando yo me convierto al Evangelio y creo el Evangelio, yo en ese momento no me convierto inmediatamente en un discípulo cabal. Yo soy un discípulo, pero soy un aprendiz.
Correcto.
Entonces, la iglesia que me va a enseñar. Entonces, obviamente, tiene que haber... la contribución con la expansión del reino a través de la plantación de iglesias. Eso implica que debo pagar local, comprar un local o pagar un local.
Luz.
Todos los servicios que eso conlleva, el mantenimiento
personal
de ese local, el personal. El personal incluyendo la parte ministerial, que viene a ser desde los pastores hasta los servidores de la congregación, necesarios para la administración espiritual del cuerpo. Consejeros, etcétera, dependiendo del tamaño de la iglesia, pueden haber diversas categorías.
Claro.
Y otros que estarán dedicados a la administración de la iglesia, que dependiendo del tamaño, otra vez, va a requerirse quizás personas a tiempo completo. Lo ideal es que parte de la contribución que la gente dé a su iglesia es que trabaje de manera voluntaria en la iglesia.
Eso es lo ideal.
Pero vuelvo y digo, habrán tareas que por el tamaño de la congregación ya requieren una dedicación exclusiva y vamos a tener que sustentar a la persona que hace esa determinada
tarea. Contratar a alguien a tiempo completo.
O sea que los gastos de una congregación van a estar determinados por la misión que tenemos de hacer discípulos y todo lo que ello conlleva. Ahora bien, hay algunos ajustes, yo diría como locales. Hay iglesias que están en lugares o en ciudades, etcétera, en lugares que demandan partidas de gastos que no lo tienen otras congregaciones. O sea, personas o iglesias, perdón, que están plantadas en comunidades de muchísima necesidad. Quizás tienen comedores asignados para aquellos
que... Su gasto de benevolencia es mayor.
Su gasto de benevolencia es mayor porque tienen que tener comedores para personas necesitadas y eso es parte de su labor en esa comunidad.
O transporte, que otra iglesia no tiene ese gasto de transportar a la congregación.
O sea que ya va a depender de ajustes locales, pero sin apartarse de su enfoque y misión global de proclamar el Evangelio y hacer discípulos y todo lo que eso conlleva.
Y yo quiero hacer ahí una exhortación a los miembros de las iglesias a confiar. Como decíamos en un episodio anterior, si yo no puedo confiar el alma a mi pastor, tampoco
el
voy
dinero.
A perdón, si no le puedo confiar mi dinero, tampoco le puedo confiar mi alma. Entonces, sí. Vamos a confiar en el pastor que está administrando esos recursos y a apoyar el gasto que él hace, si es una forma, ¿verdad?, correcta.
Chacho, y si no tengo esa confianza, exacto. Me debería preguntar si es la iglesia donde debería
exacto,
estar,
donde
lamentablemente.
Debería estar. Así es. Bueno, la segunda pregunta, y es con relación a este tema de las finanzas y el pastor que la administra. ¿Es prudente que el pastor tenga el control de la chequera de la congregación? ¿Cómo uh-huh. lo ves?
Sí, nosotros hablamos en un episodio anterior, haciendo referencia a Segunda de Corintios 8 y 9, si mal no recuerdo, donde Pablo hablaba de una ofrenda que él estaba recaudando, uh-huh. y él, para el manejo de esa ofrenda que él estaba recaudando en favor de las iglesias de Jerusalén, él conformó un grupo, un comité de manejo de esa ofrenda. Uh-huh. Y de ahí derivamos el principio de que el dinero de la iglesia se maneja acompañado. Uh-huh. No es sano que una congregación le deje, por así decirlo, el manejo de las finanzas a una sola persona. Uh-huh. No estoy ni siquiera hablando del pastor. O sea, no es sano que el pastor lo haga solo, no es sano que ninguna otra persona lo haga solo. Uh-huh. O sea el pastor con alguien más, sea alguien más con una tercera persona, pero debe ser acompañado. Y sí. No solamente acompañado, sino que deben haber instancias y ocasiones conocidas de rendición de cuentas. Exacto. Tienen que haber reportes periódicos uh-huh. a un grupo de la congregación más grande, puede ser a la congregación completa, pero puede ser que haya un comité financiero y demás, pero los que se encarguen de los pagos uh-huh. tiene que ser al menos dos personas. Uh-huh. Entonces, claro, un pastor iniciando su congregación puede decir, bueno, pero no hay nadie más.
Pero puede hacer un reporte.
Pero transparente. Exacto, pero si uh-huh. no hay nadie más, quizás él abre la cuenta en un momento dado, pero si él va a plantar una iglesia, uh-huh. él debería tener al menos una o dos familias que lo acompañen.
Sí.
Porque nadie se para en una esquina a plantar una iglesia. Uh-huh. Normalmente uno hace un grupo, uno comienza un estudio bíblico, y cuando uno dice vamos ya a plantar la iglesia,
sí.
ya uno tiene un equipo plantador, como uh-huh. se llama. Y ahí en ese equipo plantador tienen que haber otros que puedan acompañar al pastor en los gastos.
O delegarlo en ellos.
O delegarlo en ellos, uh-huh. en un
que
par de
sería
ellos.
Lo más transparente.
Exactamente. Entonces,
para cuidar el testimonio.
Para cuidar el testimonio, sí. cuidar también la tendencia pecaminosa nuestra
claro.
El dinero seduce.
Claro.
El dinero seduce y el dinero corrompe.
Hasta los pastores.
Exactamente, hasta claro. los pastores. Y muchos ministerios han caído uh-huh. precisamente en el descrédito por un mal manejo financiero. Entonces, eso hay que cuidarlo
hay
a como dé lugar.
Por amor al nombre.
Así es.
Hay otra pregunta, Chacho, y dice, si alguien que se dedica a tiempo completo al ministerio y no gana lo suficiente para sostener una familia, ¿debe buscar otros ingresos económicos? Alguien también dijo, ¿puede un pastor o líder, por ejemplo, hacer inversiones que le generen recursos para
sí.
poder complementar ese salario?
Sí. Es muy común, ha sido muy común a lo largo de la historia de la iglesia, los pastores bivocacionales. Uh-huh. A veces, eso tiene múltiples razones. Una razón puede ser la económica.
Uh-huh.
El hecho de que la iglesia en la que ese pastor ministra no le provee lo suficiente, quizá porque la iglesia
es pequeña,
no puede,
claro.
es pequeña, no puede o no quiere. Porque ponerse de acuerdo en torno al ingreso de un pastor puede ser controversial y conflictivo.
Sí.
Entonces, quizás hay pastores que ni siquiera quieren entrar en una controversia con su congregación de que le deberían pagar más y dicen, bueno, yo prefiero no producir un sentido de unidad y de malestar en la iglesia por mis ingresos. Yo prefiero trabajar fuera de la iglesia en algo que yo sepa hacer. Uh-huh. Quizás hay pastores que son ingenieros, médicos,
uh-huh.
Contadores,
claro.
etcétera, y pueden. Nosotros sabemos de Pablo que Pablo tenía un uh-huh. oficio. Pablo era un hombre muy capaz, pero increíblemente él tenía un oficio de hacer tiendas de habitación.
Uh-huh.
No sabemos exactamente dónde las hacía, cuándo las hacía, pero él hacía tiendas y él dice literalmente en el libro de los Hechos, que él hacía eso para no ser carga uh-huh. a los hermanos y que de hecho lo hacía para él tener recursos con los cuales contribuir con aquellos que no podían trabajar.
Uh-huh.
Él trabajaba con sus propias manos. Ahora, Pablo no manda a todos los pastores a hacer eso. Él dice, el que predique el evangelio debe vivir o puede vivir del evangelio, el obrero digno de su salario.
Tuvimos pero todo si, un podcast alrededor
exacto,
de eso.
Pero si se dan las condiciones en las que una iglesia no puede, por cualquier razón, proveerle lo suficiente a un pastor para sostener sus necesidades, entonces es perfectamente válido que el pastor dedique parte de su tiempo a un oficio legítimo, válido, legal, donde él obtenga parte de sus recursos.
Exacto.
A veces también se puede dar lo que tú preguntaste. Puede ser que un pastor, es el caso de muchos que yo conozco, son pastores que vienen de trabajar años en el mundo secular, fueron profesionales, entran al ministerio, ya tienen ahorros que hicieron gracias a Dios, gracias a la provisión de Dios en sus vidas. Y entonces ellos con esos ahorros, ellos pueden invertir y obtener ciertos rendimientos financieros que les suplen parte de su necesidad y que complementan
que
parte
no
de su necesidad.
No tiene nada de malo eso.
No tiene nada de malo. De hecho, es una gracia de Dios haber podido hacer eso antes y que ellos no carguen a la iglesia con todas sus necesidades, sino que pueden suplirse por otras vías. O sea, que perfectamente legítimo y válido. Habría que ver qué pasa. Ahora, yo, si me veo en esas condiciones, o hay un pastor amigo que se ve en esas condiciones, yo iría a la iglesia. Yo primero externaría, mira, yo mi deseo, lo ideal para mí sería dedicarme por completo a la iglesia para yo no tener otra distracción y tratar de que la iglesia supla esas necesidades. Hay otra razón que quería mencionar por la cual el pastor puede tener que trabajar fuera. Y es que muchas veces Dios usa con mucha efectividad nuestro testimonio fuera de nuestra congregación como profesionales.
Sí.
En el ambiente, en la ciudad o en la comunidad en la que nosotros nos desenvolvemos, pero también en la propia iglesia.
Correcto.
O sea, hay mucha gente que escucha mi enseñanza y me siente y siente que yo soy, lo hablo como la enseño con más autoridad, producto de que soy más creíble porque soy un ser humano y un profesional real. Tengo una vida fuera de la iglesia y la gente le atribuye a eso cierta credibilidad. Entonces es posible que un pastor decida,
eso sirva.
Yo no necesito trabajar fuera, pero lo voy a hacer porque hay un propósito redentor y de ministerio
y de servicio.
Trabajando fuera, exactamente, y de servicio.
A la comunidad en la que vivo, súper. Chacho, hay otra pregunta y es la última. Y se dice así, pero yo quiero ampliarle esa pregunta. Habla de las rifas, si son sanas dentro de la congregación. Pero pudiéramos también poner en esa categoría los bazares, las recolectas, todo eso que pueda ayudar a captar recursos para la iglesia. ¿Es válido?
Sí, bueno, nosotros no tenemos ningún pasaje específico en la Escritura que hable de este tipo de actividad. En general, sí sabemos que la iglesia, sus miembros, los que participan en ella, deberían solventar, financiar las iniciativas de la iglesia, sus mantenimientos, sus costos mensuales y sus inversiones futuras, incluso sus iniciativas misioneras. O sea, es la iglesia que paga todo eso, es la congregación, incluyéndonos a nosotros, los pastores, que con nuestros recursos y finanzas también contribuimos con toda la obra de la congregación. De manera regular, debería ser vía el aporte voluntario de los miembros a las diferentes necesidades de la iglesia. Pero hay ocasiones en las que se forman estas especies de campañas, porque tenemos una obra especial, tenemos un proyecto especial que demanda recursos significativos y quizás tenemos que hacer un llamado especial a la congregación a aportar de diferentes maneras. Entonces creamos como unos esquemas para motivar a la gente a dar. La rifa es algo que se usa, los bazares, o sea, poner productos
prendas
en venta.
A vender.
Es gente que la gente dona prendas y las pone a vender, es parte de eso. Yo creo que eso tiene su lugar siempre y cuando sea algo puntual, es posible, algo ocasional, no que sea la norma regular de la iglesia sostenerse. Yo creo que la norma regular, porque la rifa, ¿qué es? La rifa es, yo compro una posibilidad de ganarme algo.
Exacto.
Entonces, ¿dónde está la dádiva voluntaria? ¿Dónde está la generosidad del creyente y el compromiso del creyente con la obra de Dios?
Claro, o sea, yo voy a darle a la obra de Dios si hay algún beneficio para mí.
Exactamente. Entonces, yo veo la rifa cuando, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, recibió, digamos, hay un miembro de la iglesia que es dueño de un
Un dealer.
De un dealer de vehículos, exactamente, de una concesionaria de vehículos. Ajá. Y dice que va a poner a disposición de la iglesia un vehículo.
Ajá.
Y la iglesia dice, bueno, ¿a quién se lo doy? ¿Cómo lo asigno? ¿Puede venderlo? Uh-huh. Es una alternativa. Puede venderlo. O vamos a rifarlo y que Dios asigne a quien Él decida. Entonces, eso es algo ocasional y puntual que podemos hacer. Pero vuelvo y digo que sustraer a la congregación de su compromiso y de, uh-huh. y de la posibilidad de manifestar generosidad hacia la congregación de manera regular uh-huh. no sería lo más sano. Entonces, la rifa tiene su lugar así, de manera puntual, ocasional uh-huh. o cuando hay algún bien uh-huh. que se donó a la iglesia, que se concedió a la iglesia y la iglesia pudiera generar esa dinámica de rifa para asignarlo a alguien y generar también más recursos que el venderlo.
Sí.
Eso es posible.
Tú sabes que recuerdo una anécdota para compartir que en nuestro proceso de construcción del templo, nosotros somos muy visuales y a veces queremos aportar de forma puntual a la causa.
Sí.
Y recuerdo que hicimos una campaña de construcción y tú podías comprar simbólicamente, podías comprar un blog, podías comprar una silla y tú dabas un monto con un fin específico.
Sí.
También eso fue una forma como creativa
claro.
de incentivar a la congregación
claro.
a poder ver sí. tangiblemente dónde se estaba
sí,
yendo
cuando
sus
nosotros
recursos.
Tenemos necesidades específicas, es bueno ponerle a la congregación ese desafío y ese reto delante, uh-huh. porque cuando uno sabe en qué se van a invertir los recursos, hay como se genera
un ánimo.
Una especie de interés personal.
¿Cuánto falta?
En que yo quiero ser parte de eso.
Exacto.
Yo quiero ser parte de eso y eso es bueno.
Eso es legítimo.
Claro, eso es
claro.
legítimo.
Lo importante es el corazón, ¿verdad? Uh-huh. Revisar la motivación de tu corazón cada vez que vayas a dar.
Así es.
Esas eran las preguntas, Chacho.
Muy
Con
bien.
Esto nos despedimos. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo, por todas las palabras de afirmación, sabiendo que cada esfuerzo que hacemos es para bendecirlos, es nuestro deseo y es nuestra esperanza que cada uno de estos episodios hayan sido de bendición para sus almas. Así que, si Dios lo permite, nos vemos en una próxima temporada de Tu Corazón y el Dinero, ¿cierto?
Sí, claro. Y nos puedes escuchar también cada sábado y domingo a las 16:20 horas en Armonía.
Te esperamos.